Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí vamos a estar todo el equipo hasta la 1 en punto de la tarde y llega el momento de repasar la actualidad. Lo hacemos en nuestra tertulia de mediodía. Maite Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Si tuvieras que definir con una palabra la actualidad, ¿qué le ponemos?
Convulsa. Hiperconvulsa, además.
Que es sinónimo en este caso de como siempre.
Exactamente.
Como siempre.
Como, ¿no?, llevamos así como varios lustros en este estado.
Bienvenida, Maite.
Gracias.
Don Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Encantado de estar contigo.
¿Cómo la defines tú a la actualidad? ¿También convulsa?
Interesantísima. De esas que justifican el oficio de periodista.
Intensa. Bueno, ayer acabamos nuestra tertulia. La acabamos, nada, mencionando el titular, porque justamente al final de esta tertulia salían los datos del CIS. Esos datos tan polémicos, no se ha hablado de otra cosa hoy. No tanto de los datos. Buenos días, Daniel Ramírez, que entra por la puerta.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Hemos pillado atasco?
Problemas en el metro ligero.
¿Qué me dices?
Pero hay que seguir promocionando transporte público.
No, pero ¿problemas de qué tipo?
Sí,
de,
no,
al pie de la noticia.
Es que se llama metro ligero, pero a veces no es tan ligero.
Es un poco pesado. ¿No?
Es pesado, más bien, ¿no? Sí.
Bueno, buenos días. Puedes quitarte la gabardina,
sí,
que viene,
vamos, de gabardina,
viene de ola de frío polar.
Foto ahí al fondo.
Que estaba yo hablando un poquito del CIS este que apareció ayer y que se ha montado el revuelo padre. ¿Por qué? Ya no tanto por los datos, que también, sino por la manera como se está elaborando el CIS desde que ha llegado el nuevo gobierno, ¿no? Maite, que parece que es que ya la cocina no es... No tiene el mismo decorado ni los mismos fogones.
Es que empieza a ser Alicia en el País de las Maravillas o Pedro Sánchez en el País de las Maravillas, ¿no? Y eso que es una lástima, porque el CIS, yo he hablado con algunos sociólogos que te dicen que luego, si lo trabajas en las tripas, te da muchas claves, ¿no?, para entender la sociedad, para entender la política. Pero claro, desde que se han establecido, pues eso, las intenciones de voto y esas cosas, al final se ha convertido pues en un arma propagandística de los gobiernos. Y especialmente, debo decirlo, todos lo han hecho, todos los presidentes del gobierno, pero en este caso yo creo ya el situar ahí al señor Tezano, es una persona, bueno, que ha estado en el alma del propagandística del Partido Socialista durante toda su vida. Estos datos que son de verdad muy poco contrastables con la realidad. Yo no digo que un presidente del gobierno y un partido que está en buen ciclo, a pesar de los errores que los está cometiendo, pero bueno, es que al final el BOE, el Presupuesto General del Estado, en fin, el Palacio de la Moncloa es un activo importante para presumir y para sacar músculo. Y yo entiendo que sea así, pero bueno, datos como que el Partido Popular haya pasado a tercer partido después del partido de Ciudadanos, es que ya solamente me cabe pensar que dentro de un mes, que por cierto se van a hacer cada mes, con lo cual es un gasto multiplicado que yo creo que no nos lo podemos permitir, ¿no? Se podía hacer cada 3 meses como se hacía y hacerlo bien, pero bueno, ya que hemos decidido hacerlo cada mes, ahora estoy pensando que el próximo mes a lo mejor Vox adelanta al Partido Popular, porque yo
pero
creo
fijaros,
que
yo lo que quería plantear a raíz de esto es, ¿realmente beneficia esto a alguien? Quiero decir, el hecho de que una encuesta, que se supone que es muy seria, la que utiliza un mayor muestreo, de estos resultados, ¿realmente beneficia en este caso al Partido Socialista? ¿O realmente perjudica en este caso al Partido Popular o no?
Bueno, habría dos cosas que decir. La primera de ellas es que cuando se critica el nuevo CIS, se critica a José Félix Tezanos, que además de ser una persona, efectivamente, ideólogo del mejor nivel del PSOE, también es un magnífico profesional, es un catedrático de sociología cuya especialidad es justamente las encuestas desde hace montones de años, con lo cual cualquier persona que haya estudiado sociología lo primero que hace es se quita el sombrero con su profesionalidad. Otra cosa diferente es que estos resultados, al cambiar de metodología, parezcan sospechosos. Y todo el mundo que sospecha de estos nuevos estudios del CIS tiene toda la razón del mundo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero además, justamente para eso está, que en el propio material que nos suministra como información, ya el propio CIS se lava las manos como diciendo, doy dos referencias diferentes, dos lecturas diferentes. Y además esto permite una cosa de la que nos tendríamos que alegrar, y es que cuando surge la sospecha sobre un estudio con estas características, empiezan a aparecer los encargos privados de medios de comunicación a las diferentes demoscopias. Con lo cual, la capacidad de rectificar está ahí servida. O sea, no es porque yo lo valgo, de verdad. O sea, hay ahí terreno para discutir. Luego, con las últimas, pues hombre, todo el mundo sonríe porque probablemente la ventaja de 10 puntos del PSOE sobre el PP es una barbaridad y realmente todo el mundo se ríe. De hecho, incluso una persona muy destacada del PP ayer le dijo, bueno, pues perfecto, si le da tantísimas ventajas a las encuestas, supongo que la semana que viene usted convocará elecciones
para arrasar. Ya lo dijeron el mes pasado. O sea, para arrasar. Claro.
Con lo cual, yo creo que todo el que hace una lectura inteligente de esos datos sabe perfectamente que es posible que ahora mismo, por el beneficio que da estar en el poder, el PSOE le saque determinados puntos al PP. Y también puede ser, aunque es muy doloroso, que Ciudadanos, que tiene ahora mismo una actitud emergente, teóricamente sin bandazos ideológicos dentro del partido, pueda superar un poquito a un PP que hay que recordar que efectivamente está sacando de la nada a un líder que parece joven, interesante, arrollador y que está haciendo, digamos, un giro ligeramente a la derecha precisamente para quitarse de encima a Ciudadanos, porque le está comiendo el centro. Pero ahí yo avisaría, hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que eso le puede salir bien, pero también le puede salir mal. Y si le sale mal, el PP nuevo no tendrá como ideólogo a aquel Aznar que lo conllevó al centro para ganar las elecciones a Felipe González, sino que tendrá al eterno perdedor que encarnaba, con todos mis respetos, Manuel Fraga Iribarne. Porque cuando te escoras un poquito a la derecha, matemáticamente te desaparecen esos votos.
Pero una circunstancia muy importante, lo que hemos venido conociendo del CIS. Por primera vez en muchísimo tiempo, tanto la oposición como los expertos coinciden. Y esta circunstancia no siempre ocurre. Tanto los expertos como la oposición ayer hablaban del CIS en tono de burla. Incluso Podemos, socio preferente del gobierno, que prácticamente encarna la vicepresidencia económica de este ejecutivo, decía, vamos a coger los datos con mucha prudencia, porque se produce una suma bestial de dos parámetros que tradicionalmente benefician al PSOE. Tezanos lo que ha hecho ha sido incluir la simpatía como uno de los parámetros fundamentales en la cocina. Sí. Que esto, por no entrar en cosas técnicas, es simplemente un parámetro que, bueno, tradicionalmente ha beneficiado al PSOE. Creo que, según me contaba un experto ayer, es un parámetro que ha beneficiado al Partido Socialista en los últimos 20 años. Dicho esto, claro, hablamos de 13 puntos. 13 puntos que saca el Partido Socialista al Partido Popular. Ayer Kiko Llaneras hacía un promedio de todas las encuestas, porque estoy de acuerdo en que las encuestas de los medios privados tampoco se pueden tomar como referencia clara, porque bueno, cada encuesta puede tener sus propios intereses, ¿no? Es cierto, si arrogamos eso al CIS, también debemos arrogárselo a los medios privados.
Pero no están pagados con dinero público.
Claro, esa es la gran diferencia, Maite. Pero Kiko Llaneras, doctor en ingeniería, experto en demoscopia, ayer hacía un promedio de las últimas 12 encuestas, incluida el CIS. La media de puntos que saca el Partido Socialista al Partido Popular es 2 puntos, entre 2 y 3 puntos. ¿Cómo es posible que el CIS saque 13? Es decir, si sacara 4, si sacara 5 incluso, pero 13 puntos es una barbaridad.
Es una barbaridad. Bueno, ahí queda ese CIS. Ahora hay que empezar a preparar el del mes que viene. No sé cómo esto siga sin progresión. El Partido Socialista.
Pero Pedro daba la clave.
Se va,
¿no?,
a salir.
Eli, sí. Pedro Sánchez convocaría elecciones hoy mismo, si eso fuera cierto.
Ya, pero
hay elementos correctores que hay que aplicar.
Por supuesto, yo creo que la diferencia es un poco para hacer un buen chiste de mañana. Pero lo que sí que es posible es que marque una determinada tendencia. El PSOE, a pesar de los errores que puede haber estado cometiendo y de la bronca que se ha podido organizar con algunas actuaciones de algunos de sus ministros, probablemente está consiguiendo revertir una sensación de ciertos españoles de ver que el PSOE, justamente porque está presionado para que se vaya a la izquierda por Podemos, no cae en esa tentación. Justamente lo desautoriza un día sí y otro no.
Y la historia ha demostrado que el Partido Socialista solo ha sido ganado por la derecha por la corrupción, los últimos años de Felipe González, que era una corrupción generalizada, le salían enanos por todos los lados, y por la situación económica, como le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero por no reconocer la crisis. O sea, se tienen que conjugar decir, ese tipo de factores tan graves.
Se suele decir que el Partido Socialista, cuando gana el Partido Popular, no es que gane el Partido Popular, sino que pierde el Partido Socialista.
Pero eso, todas las elecciones desde que tenemos democracia. Nadie ha ganado unas elecciones, todos las han perdido, de momento.
Introducías ahora un elemento muy importante, y es que además de las variaciones que ha introducido en la cocina José Félix Tezanos, otra de ellas es la periodicidad. ¿Por qué el Partido Socialista publica el CIS ahora cada mes y no cada tres meses? Porque se está convirtiendo en una de sus mayores armas propagandísticas. ¿Por qué? Porque aunque critiquemos la cocina del CIS, y lo deslizabas, ¿no, Pedro? El CIS merece mucho respeto porque es la encuesta que más datos recolecta.
Claro, digamos que la encuesta oficial, además.
Y ya no es solo la estimación de votos,
además,
que en
claro.
el mundo, de forma simultánea, uh-huh. se están haciendo tesis y análisis continuamente a partir de los datos del CIS. Ya no es solo la cocina de Tezanos, sino los datos que aporta de por sí el CIS. Uh-huh. Entonces, claro, que el PSOE decida publicarlo de forma mensual, pues hombre, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que lo que están haciendo es pura propaganda.
Bueno, lo que hay ahora es mucha expectación, una vez que ha pasado el de este mes, qué es lo que va a ocurrir el mes que viene, así que lo comentaremos en su momento. Oye, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estamos hablando de una autoridad en la materia, anunció ayer que el gobierno le ha comunicado que las bases máximas de cotización van a subir el año próximo entre un 10 y un 12%, que es una subida que se va a unir al 22,3% que van a crecer las bases mínimas, las que menos ganan. Pero esto el gobierno se lo ha comunicado a este señor, pero los demás no nos había dicho ni pío. Quiero decir,
y además,
nos van a subir los impuestos a todos.
A todos, claro. A través
está
de las
cotizaciones. Está ahí metido en
las cotizaciones
papel
sociales.
De los presupuestos.
Es que el problema, yo creo que con estas decisiones que toma el gobierno, es que al final tiene un proyecto muy poco ambicioso. ¿No? Porque yo creo que cuando tú quieres efectivamente subir las cotizaciones para que engordar más la hucha de la Seguridad Social, tú lo que tienes es que poner las condiciones para que se cree empleo. Uh-huh. Es mucho mejor que haya más trabajadores y que, por tanto, coticen más a que cada vez haya menos y estos estén absolutamente esquilmados, no solamente ellos, sino las empresas. Para nuestra desgracia, esto va a repercutir en la escasa creación de empleo, que va a ir a peor. ¿Por qué? Porque los empresarios al final van a decir, mis costes laborales son tales que yo lo que voy a hacer, en lugar de contratar a dos, voy a contratar a uno. Y si tengo dos, pues voy a poner a uno en la calle. Con lo cual, yo creo que esta es una política muy poco ambiciosa por parte del gobierno, y a mí, como a ti, Eli, me extraña que esto no se lo haya planteado a la Comisión Europea cuando el día 15 de octubre le mandó ese borrador de presupuestos, que era más que un borrador, era un programa
electoral. A lo mejor aparece en el borrador ahí en letra pequeña, pero...
Claro, pero la propia autoridad ayer que tú comentabas
fiscal,
decía que además en ese proyecto de presupuestos, que lo había estudiado muy bien, decía que había una previsión inflada de ingresos, como dijo también la Comisión Europea en su momento.
Y los tiene que sacar ahora de otro lado. Creo que todos coincidimos en que estos son los presupuestos más de izquierdas de la democracia, ¿no? Mm. Esto se publicó así en varios medios, en algunos sitios incluso como crítica, y Podemos, me acuerdo, Irene Montero, lo tuiteaban y lo colgaban en redes sociales como un logro, lo que es lógico y lo que es legítimo, teniendo en cuenta cuál es su proyecto político. Pero lo decía Maite, claro, cuando la Comisión Europea dice, oiga, cuidado porque, claro, elevar el gasto social de esta manera necesita ingresos por otra parte. Y decían, esto no cuadra, ¿no? Lo criticó Ciudadanos, lo criticó el Partido Popular. Muy bien, suban el gasto social, pero oiga, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, claro, hay que recurrir a maniobras como esta, ¿no?
Orquestales en la oscuridad.
Claro, efectivamente.
Al final, estas maniobras siempre acaban en el mismo sitio, que es en el bolsillo del personal.
Sí, claro. Sí.
Quiero decir, porque van a subir las cotizaciones, se nos había dicho, hombre, se van a subir las cotizaciones de las rentas más altas. No, lo que viene a decir este señor, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es que nada de rentas altas, que el palo llega para todo el mundo, ¿eh? O sea, bueno, para rentas altas y para rentas bajas.
Incluso el secretario de Estado de Empleo advertía que hay que subirle la cotización a los autónomos, porque los autónomos efectivamente es un colectivo importantísimo maltratado y que no se puede teóricamente hacer socialdemocracia en todos los campos, que en esta concretamente para tener mejor pensión tienes que pagar más. Y en principio eso, para cualquier persona civilizada, no debería de asustarle, decir, hombre, pues es lógico que para tener mejor pensión tenga que cotizar más. Pero en algunos casos concretos eso es muy fácil, pero en otros es dificilísimo, porque España está llena de pequeñas empresas en las que hay, digamos, como cuatro profesionales, por ejemplo en la sanidad, que pasan con consulta o extraen sangre o, en fin, las cosas más elementales, que de pronto están echando cuentas y dicen, oye, ¿sabes que con estos pequeños retoques nos sube la historia 4.000 euros al año?
Ya.
Hay personas para las que 4.000 euros no son nada, pero hay otras personas para las que 4.000 euros son directamente
Es que no lo generan.
O sea, sacar 400 euros más al mes, aunque parezca mentira, para pequeñas empresas que
no
tienen 12 empleados, es que literalmente no pueden, con lo cual yo no sé si se abrirá la manga de enormes excepciones justamente para casos.
Y luego las tarifas planas que se establecieron hace unos meses para los autónomos, que estaban muy bien, ¿no? Sirvió para muchos emprendedores que decían, bueno, en lugar de tener que pagar la base mínima, que eran 260, 270 euros, pues podías pagar durante un año 50, ¿no? Y bueno, te abría un poco... Bueno, todo eso va a desaparecer también. Con lo cual, los pobres autónomos al final son el pupas en este país, ¿no?
Somos.
Eso es.
Al final lo has dicho
muy bien. Aquí tenemos de todo. Tenemos autónomos y no autónomos. Bueno, Dani, tú eres muy... Tienes una figura muy de patinete eléctrico, ¿no?
Sí, ¿te parece? Sí.
Sí. Nació con un patinete eléctrico.
El otro día te voy a contar lo que me pasó.
Tiene 26 años.
Estaba en la Plaza Mayor y quise coger uno. Entonces ya estaba con mi chica, cogimos el móvil, descargamos la aplicación, hicimos lo de escanear el código y tal, y cuando ya lo teníamos todo hecho, que íbamos a debutar, nos dice que ese patinete eléctrico en concreto estaba averiado. Entonces todavía no he podido estrenarlo.
Vaya, por Dios. Bueno, os hablo de los patinetes eléctricos por dos noticias que hay y que las vamos a unir. Por un lado... Los patinetes han dejado ya su primera víctima mortal, ¿eh? Atención, el pasado martes una mujer que circulaba en patinete por Sabadell fue atropellada por un camión. La mujer fallecía ayer y se convierte, como digo, en la primera víctima mortal de este tipo de vehículo. Y por otro lado, tenemos a nuestro ministro del Interior, a Grande Marlaska, que quiere obligar a que los patinetes, los que van montados encima del patinete y los ciclistas tengan un seguro obligatorio. A mí me parece bastante sensata esta propuesta. ¿Por qué? Porque, oye, tú vas en una bicicleta o vas en un patinete, puedes atropellar a alguien.
Y te pueden atropellar a ti.
Claro, te pueden atropellar a ti y alguien tiene que cubrir con esos gastos. No sé lo que pensáis vosotros.
Sí, sí, no, por supuesto. Y una matrícula visible. Y una matrícula visible.
Los patinetes no llevan matrícula, ¿no? No, es que no sé.
Y
yo
una
no
matrícula visible.
Uso.
Mirad, os lo digo porque hace bastante tiempo iba yo con mi coche, sin darme cuenta, hice una de esas cosas que se puede decir una pirula, a un señor que iba repartiendo pizzas. Evidentemente yo lo hice sin querer, cualquiera que me conozca sabe que soy incapaz de hacer eso. Pero este señor se lo tomó a mal. Entonces se picó conmigo y en un semáforo nos bajamos y le digo, hombre, perdóname, no sé qué. Él, seguramente sus condiciones de trabajo hacían que su vida sea un estrés, coge directamente una cadena y le pega un porrazo al cristal de mi coche. Y me quedo plantado, pero vamos, como una columna de mármol. Y yo dije, hombre, puede que tenga razón, pero tampoco es para ponerse así. Y sobre todo yo dije, ¿cómo denuncio yo esto? Es un señor que ha venido en un cacharro, se ha ido y búscalo, ¿dónde está ese señor? Y pensé, bueno, menos mal que le ha dado el cristal, porque si me das la cabeza no estoy aquí esta mañana.
Esta historia que me cuentas nos va a dar pie a otra historia, pero sí me gustaría seguir un poco con el patinete, Dani. ¿Querías decir algo?
No, y sobre todo es que a mí me asalta una duda fundamental, y yo creo que la tiene muchísima gente, y es, todos hemos paseado por el centro de Madrid y hemos visto patinetes tanto por la carretera como por la acera. Entonces, yo no tengo claro por dónde tiene que circular este vehículo. Porque, claro, por ejemplo, el otro día veía uno en el Paseo del Prado por la carretera. Y yo decía, esto es terrible, porque a la mínima que un coche se desvía un poco, le hace un roce, lo mata. Porque además la gente no lleva casco, va con el móvil, va hablando por teléfono. O sea, es una locura. Pero claro, por otro lado, el otro día subía por la calle Carretas, que está en obra, con carrilitos muy estrechos. Vas por la Plaza Mayor cuando hay mucha gente. Y entonces dices, oye, estos patinetes tienen que ir por la acera. Porque claro, pasan señoras y señores mayores con el bastón, con tal, gente con las bolsas de la compra, y esos patinetes te pueden embestir y dar un golpe. Entonces dices, ¿es mejor que vayan por la carretera? ¿Es mejor que vayan por la acera? Yo no lo tengo claro. Según me consta, el Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado un primer llamémoslo borrador, para que estos patinetes no puedan ir, digamos, con total libertad por la acera. Pero ¿es mejor que vayan por la carretera? Es que no lo tengo claro.
Bueno, ese es un dilema que yo también me he planteado. Sí. Y claro, ahora los mandan a la carretera, efectivamente, para que no atropellen a los peatones. Sí. Pero yo pienso, si la tendencia ha sido durante los últimos años a proteger a los conductores también, por ejemplo, nos obligan naturalmente a ponernos un cinturón de seguridad, a que los coches tengan un chasis cada vez más potente para evitar que sufran cuando hay un accidente los conductores, estas personas, el chasis es su cuerpo. Y los mandas a las carreteras de las ciudades. Sí. Con lo cual, efectivamente, no van identificados, no llevan matrícula. Y ellos mismos, además, son carne de cañón de cualquier accidente,
no
de cualquier coche
tampoco,
que se despiste, que ellos se cruzan. Yo paso miedo. Yo cuando los veo por el Paseo del Prado, por la calle Alcalá, yo paso miedo. Yo me intento apartar de ellos como alma que lleva el diablo cuando voy conduciendo, porque creo que les voy a hacer algo. Con lo cual, de verdad, es que parece que ahora desprotegemos cada vez más. Si antes se protegía a los conductores, ahora se desprotege a los que van, pues eso, con su propio cuerpo como chasis, ¿no?
Yo sugeriría que fuesen por la calzada. porque hay una idea...
Habrá que hacer un carril patinete.
Hay una idea muy civilizada,
no desideas,
que está
que
obligando
no
a que los automovilistas vayan por el centro a 30 kilómetros por hora máximo. Bueno, pues si todos nos sacrificamos y concedemos que uno de los carriles tan necesarios para cruzar Madrid nos lo han quitado para dárselo a las personas que van en bicicleta, pues que vayan en patinete. A mí no me parece nada mal. Y que vayan identificados, de verdad. Y que vayan con casco.
Es que van
pues
a que poder ir por los carriles bici, pero también por los por las es que calles de, es, donde claro, pasamos con los coches.
Claro, es
¿no?
que las, lo, de las aceras las es, lo de las aceras es muy peligroso, porque cuando te coge con una determinada edad, como la que tenemos todos nosotros, insultantemente jóvenes, tienes un cierto reflejo y te quitas. Pero una señora mayor lo ve venir y solo de los nervios que le entra no sabe si irse a la derecha o a la izquierda. Atropello seguro.
Y además en Madrid ocurren cosas ciertamente increíbles, ¿no? Muchas veces se habla de las ventajas de Madrid frente a las provincias, pero es que en este caso es al revés. Por ejemplo, ¿no os parece impensable que en Madrid, en el Paseo de la Castellana, a las 9 de la mañana, la gente que va en las bicis municipales y, por la carretera no lleve casco? Ya. No lleve casco.
No tiene
y no se
sentido.
Les amonesta ni se les requiere. Y con los patinetes estamos yendo a lo mismo, lo apuntabas, Maite. El patinete es carne de cañón porque es que tampoco lleva casco. Y es un vehículo todavía más endeble que la bicicleta, que de por sí lo es. Estamos hablando de vehículos motorizados. No estamos hablando de un tío que va en bicicleta a las 9 de la mañana por la Castellana pedaleando, ¿no? Es un vehículo que puede alcanzar cuesta abajo 50, 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo es posible que en Madrid esta gente no lleve casco? ¿Cómo es posible que el ayuntamiento, la policía municipal diga, oiga, muy bien, vamos a promocionar el ecologismo y el transporte público? Yo estoy radicalmente de acuerdo, pero, ojo, también promocionemos la seguridad de quienes lo utilizan.
Bueno, como propongas eso, empezará a protestar el personal porque la gente no quiere llevar casco. Pero yo estoy contigo. Yo con todas las seguridades, casco, matrícula, efectivamente,
seguro.
Para poder identificar
claro.
Y seguro como apuntado,
por si tú atropellas o eres atropellado.
Fernando Grande Marlaska, ¿no? Eso que ha dicho, oiga, esto va a haber que regularlo. Bueno, se puede ir libremente por ahí, porque luego pasan las cosas que pasan. Siempre decimos, ¿cómo va a pasar? Bueno, sí, pues ya tenemos pues a la primera víctima mortal de un patinete. Ha sido en Sabadell y ha sido ayer mismo. Así que, cuidadito.
Yo creo que si tiene ruedas, a la calzada.
Exactamente. Cerezo, mete un poquito de publicidad y seguimos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Thank you.
Bueno, pues abarcamos los patinetes y ahora en nuestra tertulia de mediodía, que en ello estamos cuando son las 12:30, hoy con Daniel Ramírez, con Pedro Mansilla y con Maite Alcaraz, vamos a comentar una de esas cosas que a mí me indignan muchísimo y que vienen a demostrar que esto de que todos somos iguales, que dice la Constitución española, pues no es verdad, señores. En este país hay unas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, que es que, sinceramente, yo creo que no hay derecho. Fijaos, una mujer de 91 años que sufre de Alzheimer ha pasado de cobrar 290 euros por la prestación de dependencia, vivía en Madrid y cobraba este dinero, a cobrar 36 euros porque se ha marchado a vivir a Soria. O sea, la misma mujer con el mismo Alzheimer, con las mismas necesidades, se ha trasladado a vivir unos kilómetros más para allá y ha pasado de una prestación que ya de entrada es muy bajita, porque una persona con 290 euros, pues hombre, en fin, vivirá de aquella manera. Pero a 36 por irse a vivir a un pueblo de Soria, es que a mí esto me parece que hay transferencias que se han hecho a las comunidades autónomas que jamás se deberían haber hecho. Que hay cosas en las que todos deberíamos ser iguales.
Es que, Eli, cuando se hicieron las transferencias a las comunidades, precisamente el gran argumento del Estado y de las comunidades era que al transferir ese tipo de atribuciones se iba a acercar al ciudadano, los servicios iban a ser mejor, pues más cercanos, más sobre la calle. Y hemos descubierto que al final esas transferencias que el Estado hizo al por mayor, cada comunidad lo ha gestionado en función de sus prioridades. Es decir, hay comunidades, pues por ejemplo, como la de Madrid, que a lo mejor le da más importancia a los servicios sociales, ese tipo de políticas asistenciales, y otra, como en este caso sería Castilla y León, que no lo sé, pero bueno, a tenor de las cifras, aunque todas son injustas y todas son pequeñas, tanto la de la Comunidad de Madrid como la de Castilla y León, pues ha decidido a lo mejor invertir el dinero en otras cosas. Y a mí me parece que eso lo que hace es rebatir el concepto de solidaridad que tiene que haber en España. O sea, no puede ser que porque uno esté en una comunidad autónoma tenga un tipo de servicio y no lo tenga en otra simplemente porque cruce 10 metros de un lado a otro, ¿no? A mí me parece absolutamente injusto. Y ahí el que ha hecho dejación de funciones es el Estado, porque el que tenía la capacidad normativa y la capacidad de tener una especie de autoridad supraautonómica era el Estado, y ahí ha dejado que cada uno hiciera de su capa un sallo. Y a mí me parece que al final los que han salido perjudicados son los ciudadanos, como casi siempre.
Claro que sí.
Dolorosísimo. Son de esas noticias que es que hasta que no las escuchas no crees que puedan darse. Porque yo puedo entender, efectivamente, como ha dicho Maite, que en la asunción de responsabilidades transferidas a las comunidades, pues quizá el que vive en Madrid tiene por per se mejor dotación, pero mejor dotación de que tendrá más asistente social o irán antes unas ambulancias,
sí, o tendrá un hospital más cerca.
Eso de acuerdo, porque claro, no se puede comparar Castilla y León en Soria, casi despoblada, con Madrid. Pero una cosa
más
tan
despoblada que va a seguir, como pero, esto sea así.
Pero vamos, una cosa tan absolutamente como lógica como la asignación que tú das, es que yo no entiendo cómo puede haber ese arco, o sea, cómo no hay unos mínimos. O sea, como no hay, sea cual sea la comunidad autónoma que hace este servicio o que transfiere esta ayuda mensual, tiene que estar en un mínimo. O sea, es decir, no puede ser. O sea, es que esta diferencia me parece tan escandalosa.
Por eso estamos escuchando cada vez más voces, plataformas de la sociedad civil que claman por ciudadanos libres e iguales, ¿no? Y esto no está teniendo su reflejo en el Parlamento, en ningún partido político, salvo algunos que utilizan el lema para algunas medidas muy concretas, porque al final cada partido, sobre todo los dos grandes partidos, tienen sus propios gobiernos en las comunidades autónomas. Entonces, claro, cuando tú das, ya es muy difícil quitar. Siempre se puede negociar darle más a una comunidad autónoma, ampliar una transferencia, pero quitarles una catástrofe. ¿Por qué es una catástrofe? Porque cada gobierno autonómico, tanto los que vienen como los que están como los que se van, tienen determinados compromisos. Mantener a determinada gente en empresas públicas autonómicas, mantener a determinada gente en los gabinetes. Entonces, cada uno quiere gestionar su presupuesto para cumplir con sus compromisos y seguir llenando el bolsillo. Entonces, al final, los verdaderos damnificados son gente como esta señora, que tiene probablemente esta cantidad porque el gobierno de Castilla y León o haya recibido menos del Estado o haya gestionado peor su presupuesto. Entonces, claro, por eso digo que cuando se ampliar la transferencia no es una utopía, pero quitarle sonarán cañones.
Bueno, me quedan dos noticias muy brevitas antes de que Nieves Ortiz nos cuente las noticias más curiosas de la semana, que tiene una batería muy estupenda. Acaban de tumbar un concurso municipal promovido por el Ayuntamiento de La Coruña que puntuaba, atención, no ser heterosexual. Era un concurso para gestionar un espacio, para dirigir un espacio dedicado a la diversidad de género y demás. Y entonces, cuando se han presentado a la oposición, pues quienes se hayan presentado, se han encontrado con que el hecho de ser homosexual les daba 5 puntos de ventaja. Y entonces, bueno, ha habido su escándalo correspondiente y al final se ha tumbado este concurso porque no es de recibo que te den tanta puntuación para gestionar, al fin y al cabo, es un cargo de gestión, un espacio, el hecho de que tu orientación sexual sea una u otra. Es que estamos ya en el despropósito.
Claro, y es que sobre todo este país es de extremos, ¿no? Mm. Hemos pasado casi de estar en una etapa en la que se miraba mal el que alguien fuera homosexual, en fin, que tuviera una tendencia, la suya, muy respetable, se criminalizaba en la época de la dictadura y luego también en el tardofranquismo. Hemos pasado ahora a que todo lo contrario, es decir, a que ahora ya no se respeta a los heterosexuales. Yo creo que como en todo en la vida, un poco de sentido común. Pues eso no puede ser una prima para nada. Ni ser heterosexual, ni ser homosexual.
Claro que no.
No puede ser de ninguna de las maneras un castigo,
pero desde luego tampoco puede ser un premio.
Y da igual la tendencia sexual, solo faltaría. Pero claro, es que aquí efectivamente es un país de contrastes que de verdad que muchas veces uno no se explica si aquí hay cabezas que funcionan o no, porque es que da la impresión de que ya hemos perdido el norte.
De aquella manera.
Incluso si se quiere, yo no sé de qué es el concurso, pero...
Pues ya te digo, para gestionar un sitio que se llama Espacio Diverso, que es un espacio dedicado pues a la diversidad sexual.
Que incluso, por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Incluso si decimos, oye, es un espacio diverso dedicado al género, a la condición sexual, al estudio...
Oye, perdona, ser heterosexual también es una condición, claro, diversa entonces, también, entra en la diversidad, me imagino.
Lo que quiero decir es que precisamente incluso decimos, oye, queremos hacer una discriminación en positivo, ¿no? Para que alguien que encarne ese puesto tenga facultades realmente, formación en género y tal. Se podrían haber premiado distintas competencias. Un máster en género, un máster en colectivo LGTBI. Se podría haber premiado muchísimas maneras, pero se tiene que primar la formación, no la condición sexual de la persona. Eso nunca puede ser el argumento para contratar o no contratar. Es decir, puede haber incluso una persona que no pertenezca al colectivo LGTB que tenga muchísima formación y sea totalmente competente y tenga muchísima sensibilidad para trabajar en ese ámbito.
La condición sexual no te hace ni más listo, ni más alto, ni más guapo, ni nada.
El problema es cuando la discriminación es negativa en lugar de positiva.
Exactamente.
Hombre, sobre todo porque es directamente inconstitucional, porque no se puede discriminar ni por razón de sexo, ni de religión, ni de elección sexual.
Ni de raza.
Entonces tú, evidentemente, puede ser que para determinados trabajos o para determinadas responsabilidades, esa sensibilidad de ese colectivo, pues bueno, pues tú lo puedas apreciar como una cualidad porque va a ser más sensible al problema, ¿vale? Pero eso es una cosa y otra cosa. Es decir, el que no sea así no puede presentarse.
Bueno, el concurso ha sido tumbado, o sea que supongo que volverá a convocarse otra vez esta plaza, ya sin esos 5 puntos extra que conseguían quienes hicieron una declaración jurada de que, en fin, eran homosexuales. Imagino que juraría a tu hijo vecino, porque claro, te dan 5 puntos más, encima te arriesgas a eso. Bueno, que contaba hasta hace un momentito, Pedro, esa agresión que sufriste por parte... De un motorista,
de estos que reparte, pues yo no sé si pizzas o caramelos.
Que te dio con una cadena en la luna del coche.
Sin mediar palabra.
Pues las autoridades están investigando al conductor de un camión que ha agredido con un martillo a 2 ciclistas en Pontevedra tras mantener con ellos una discusión de tráfico. Hay sonido ambiente, escuchen.
¿Qué coño estás ahí, hombre? ¿Qué coño estás ahí, hombre? ¡Me cago en Dios! ¿No tienes últimas palas tu coche? ¿Eh? ¿Eres tu último tu coche palas? Pero desgraciado, ¿sabes?
Bueno, pues esta era la discusión que grababa otra persona que pasaba por allí. Ahora con las redes, con los aparatos, con los dispositivos que tenemos, todo se graba. Es la discusión. Bueno, este señor se baja y se dedica a dar martillazos en la cabeza de un camión, de un ciclista que pasaba por ahí. Bueno, es que nos hemos vuelto completamente locos y desquiciados.
Da miedo la violencia,
la agresividad
que se respira y la agresividad que se respira en el ámbito de la conducción, ¿no? Hay distintos ámbitos en los que uno puede tener un estrés y tal, pero no se percibe esa violencia. Todos lo hemos percibido, ¿no? Tú, Eli, conduces mucho más que yo. Cuando vas por la carretera y a veces incluso te arrepientes de que cuando un tío te adelanta mal o tal y cual, estás cohibido y ni siquiera se lo puede recriminar de forma agradable. Decir, oye, cuidado para no meterte...
Y además ni se te ocurra.
Claro, porque te encuentras como un loco.
No sabes lo que te encuentras.
Como un loco como el que le pegó el cadenazo a Pedro en la Luna, como el señor este que ha pegado que quería pegar un martillazo, o se lo ha pegado al ciclista. Entonces, estamos un poco incluso autocensurando las conductas positivas para intentar una mejor circulación, de avisar a alguien de que se va a meter por un carril o por el otro, por miedo a que te toque un loco.
Esto recuerda
que hay muchos.
A esa película El Diablo sobre Ruedas de Spielberg, ¿no os acordáis?
Sí,
que era un camionero, que además a mí me impactó muchísimo, porque yo me veía, claro, en la piel del que era perseguido. Y todo, efectivamente, porque en un momento le adelantó al camionero, camionero pensó que había que vengarse de él, y le persigue durante toda la película, y hasta que no acaba con él,
los psicólogos advierten que no somos realmente el que creemos que somos, sino el que somos al volante. O sea, es decir, que son contadísimas las personas que son capaces de mantener, entre comillas, la misma personalidad andando que montados en un coche. Es como si todo nuestro frustración se trasladase mecánicamente al poder que nos otorga acelerar, porque toda la conducción está llena de violencia, algunas veces casi imperceptible, como es el acelerón, el picarte por nada, me ha adelantado ese que tiene menos potencia que yo, hasta que no lo adelante no va a quedar la cosa clara. Mira, a mí que me encanta conducir justo a la contra, muchas veces la gente se queda absolutamente extrañada porque en un sitio donde pone a 50 yo vaya a 50. Me miran como diciendo, será rubia, claro, porque...
No, es que esto sucede, ¿eh? Vas en una carretera donde pone que el límite máximo es a 100, tú vas a 100 y te pitan los de atrás. Sí, y de verdad, claro. Yo voy como va esto.
Bueno, hay una que hago dos veces a la semana, o sea, que me la sé de memoria. Pone 50, están incluso las placas solares para poner la multa. El 50 aparece 7 veces en la esquina. Bueno, da lo mismo, la gente no solamente es que te pasa porque tiene más prisa que tú, sino que es que te pasa gritándote, idiota.
Sí.
En fin, qué tranquilidad, que tenemos un puente larguito, un fin de semana largo, dentro de nada, que mucha gente cogerá el volante. Tranquilidad y, sobre todo, mucho cuidado, porque nunca se sabe quién va en el coche de al lado, ¿eh? Nieves Ortiz, noticias para sonreír. Venga, es viernes, último día de la semana. Sonriamos un poco, porque es que no ha habido una buena.
Venga, vamos a hacer una. Sobre todo, mira, hablando del tema de películas que decía Maite, a esta le pondría yo un robobo de la jojoya, pero vamos, con todas las de la ley. Nos vamos a Bruselas, el robo más friki de la historia, ¿eh? Le pongo yo, porque en una tienda van unos ladrones, eran un grupo, ¿no?, armados, amenazan al dueño. Y dice, vamos a negociar un poco. Les tranquiliza, les persuade. Veniros un poquito más tarde.
Que todavía no hemos hecho caja.
Por favor. Bueno, lo más friki de todo es que vuelven más tarde. Esto es como las sevillanas. Mira la cara a cara, que es la segunda. Pues bien. Ahí que aparece, la segunda. El dueño, extrañado, claro, dice, estos son tontos que han vuelto a venir. Bueno, les vuelve a convencer y se van. Entonces, se marchan. Todo esto está grabado, ¿eh?
Sí.
Y claro, ya la tercera, oh, sorpresa, la policía, no. ¿Eh? ¿Qué pasa?
Esto no habían contado los ladrones tontos, ¿no?
No, los dos tontos, muy tontos, estos, bueno, eran más. Que les detienen y que me ha llamado la atención, no, esto había que contarlo.
Pues sí, no, hay mucho ladrón tonto por ahí, ¿eh?
Sí. Bueno, que solo les faltaba pedir perdón, que esto está
pobrecía.
Muy de moda, ¿eh?
Sí.
Esto de las disculpas, ya saben ustedes por qué. Que se lo digan a Rodrigo Rato, que ya está en la cárcel por eso de las tarjetas Black, a Carlos Lesmes, al presidente del Tribunal Supremo, hablando de lo mal que se está haciendo con los impuestos de las hipotecas. Escuchen.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos.
Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón.
Hombre,
está bien que pida perdón, pero que lo solucione.
Me parece genial, ¿no? Vuelve la educación al poder.
Bueno, algo es algo.
Yo decía, la canción se llama realmente Devuélveme la vida. Yo digo, devuélveme las pelas, ¿no?
Pues sí,
pero es que,
también de verdad.
Pero es que lo de Rato debe de ser lo único genial que ha hecho en los últimos 5 años.
Bueno, pero lo ha hecho.
Sí, no,
está muy
chapó,
bien. Mira, chapó.
Vamos, claro. Además, eligió hasta las dos palabras que yo digo, se las ha aprendido de memoria.
Bueno, que el que tiene boca se equivoca, el que, si no me se lo digan también, Alba Flores, que anoche vivió uno de los momentos más bochornosos de su vida, me atrevo a decir. Todo sucedía durante la premier del fotógrafo de Mauthausen, la última película de Mario Casas. Los periodistas se acercan a ella y, atención, descubre que se ha equivocado de peli.
¿Qué me dices? No me lo puedo creer.
Sí, sí.
Wow.
Buenas noches, Alba, con ganas de ver esta peli.
Con muchísimas ganas, muchas, muchas ganas, sí, sí. Estaba con Nayo a codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla, así que tengo mucha expectación. Sí.
¿Eres muy seguidora de Mario?
¿De Mario? De Carlos.
No es la de Nayoa, ¿eh?
Buenísimo.
¿Cómo que no es la de Nayoa?
Estamos con Mario, Alba.
Mario Casas. No lo puedo creer.
Cuando me has dicho Nayoa, digo, lo mismo no te he entendido bien, pero
estoy
está...
Estoy flipando. Vale, vale.
Un poco más abajo.
Un poquito más para allá, un poquito más para allá. Estoy flipando.
Pero, por favor...
Claro, ¿qué pasaba por aquí? ¿Eh? Ah, que no, y se gira...
¿Qué Mario?
¿Eh?
Oye, pero,
Mario Casas.
Pero a vosotros no os ha pasado que os habéis metido en una sala de cine y os habéis dado cuenta cuando arranca la película de que te has confundido.
A mí
pasó
una vez.
Sí, más de una vez, ¿eh?
Pobrecía. La peli se llama ¿Quién te cantará? Ella sí que dio el cante, pobrecía mía. Pero es que esto de los lapsus, pues que se lo digan también a Pedro Sánchez, ¿no? Hablando del rey.
El jefe del Estado es don Felipe VI.
¡Ay! Patinazo. Se da cuenta, lapsus. Sí. Pero se dio cuenta Ione Belarra realmente, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. No tenía muy claros los números romanos, ¿eh? No
se ha especificado qué es lo que recogía esa moción, que básicamente rechazaba el discurso que el rey Felipe IV...
Ya, lo dice una vez, pero es que lo repite.
Lo que hizo el rey Felipe IV...
Ya van dos.
Van dos, o sea, van que dos. No era una discusión, una confusión.
A Ione Belarra tuve oportunidad de preguntárselo el otro día en privado y me dijo, esto es producto de que estaba muy cansada. Digo, pero estabas muy cansada, porque mucho. Para haberlo repetido...
Por lo menos dijo Felipe IV, Felipe II es mucho peor.
Pues sí,
puestos a quedarnos con uno...
Bueno, me voy a ir corriendo porque sabemos, viene Clara Esteban, así que muy rápido, con una cosa muy bonita. Es los vecinos de Campillo, de Málaga, ya saben que han padecido esas inundaciones y así despedían a los militares de la UME, de la unidad militar, pues eso como se merecen, ¿no? Vamos a escuchar este fragmento. Es sobrecogedor, Eli, de verdad. Tú ves la imagen, se están marchando todos los vehículos de la UME, de los que habían participado.
Y todos los vecinos volcados.
Bueno, pero mejor que una cabalgata de reyes. Uh-huh. El entusiasmo que se vivía, el agradecimiento, sobre todo, ¿no? A esas personas que les han ayudado tanto. Pues quería yo acabar con esta sensación.
Pues claro que sí,
¿no?
Yo creo que podemos acabar con esos aplausos a la UME, que siempre está ahí cuando se les necesita. Y que se lo merecen, yo creo, ¿no?
Y tanto, y bueno, además es que no están muy bien pagados y yo creo que precisamente la población a la que ayudan, que les rindan ese homenaje, la verdad es que es muy bonito.
Pues con eso lo dejamos, Maite Alcaraz, a pasar buen fin de semana.
Eso te lo deseo a ti, a todos los compañeros y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Pedro, abrígate, que va a hacer frío.
Lo tendré en cuenta.
Eso dicen.
A mí me gusta mucho.
Adiós, Eli.
De aquí a la semana que viene,
en patinete. Sí, no,
tienes que probarlo y luego nos lo cuentas. Es deber del periodista probarlo.
Efectivamente.
¿Vale? Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, 10 minutillos nos quedan para bajar la persiana hasta el próximo lunes. Necesitamos una clara agenda para el fin de semana, Clara.
Bueno, pues tenemos muchas cositas. Por ejemplo, no podemos perder de vista que ayer arrancó la 23 edición del Festival de Cine Leisga y Cinemad, referente en España y en Latinoamérica, y que va a continuar hasta el 11 de noviembre en distintas sedes como la Sala Berlanga, Cineteca Matadero en la capital, y también sedes fuera de Madrid capital, como Rivas, las que hay en Rivas y Leganés, además de las Universidades Cardenal Cisneros y la URJC. María González es responsable de comunicación de este festival.
Vamos a tener varias sesiones de cortometraje, por ejemplo los cortometrajes Arcoíris o el corto documental Trans, y también vamos a tener algunas proyecciones de documentales, como puede ser el docu Vivo, Sin miedo al VIH, y también largometrajes de la selección oficial competitiva, como The Miss Education of Cameron Post, Cola de Mono, My Days of Mercy o Tinta Bruta. Y además, el sábado haremos la entrega del premio honorífico al director Alfonso Albacete. Así que tenemos un fin de semana cargadito.
Bueno, pues sí, cargadito con la entrega de ese premio tan merecido Alfonso Albacete, que con David Menke, recordamos, fue pionero en España en poner la temática LGTBI en la gran pantalla con películas como Más que amor, frenesí o Sobrevivir. Una oferta enorme de cine reivindicativo y de calidad que se puede consultar en la web lesgaycinemad.com. Y más cine hoy, mañana y pasado. A las 6:30, los 3 días, tenemos la oportunidad de ver el documental de Mabel Lozano, El proxeneta, Paso corto y mala leche.
Mire usted, yo era un hijo de puta. O un hijo de putero. Mi padre no lo conocí. Con Lucía, a lo mejor, estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así porque esa mujer se cortó las venas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club.
Bueno, pues un trabajo más dentro de la extraordinaria labor de denuncia del negocio de la explotación sexual que Mabel Lozano está haciendo a base de libros y películas. Podemos ver El proxeneta dentro de Estrenos Cineteca en la Sala Azcona con un precio de 3,5 euros y con el carné de la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, 3 euros. Sábado y domingo tenemos rastrillo benéfico,
qué bien,
Eli.
Que bien.
A ti te gusta
a mí
esto.
Me encanta.
La Asociación de Alumnas de la Asunción de Filipinas en España lo ha organizado para la escolarización y manutención de niños en situación de exclusión en Malibay, un barrio marginado construido encima de un vertedero de basura en la ciudad de Manila. Maite Roch es una de las organizadoras de este rastrillo y además pertenece a la asociación.
Nuestra asociación empezó en el 2005 apadrinando a 6 niños. En la actualidad estamos ayudando a más de 200 niños, incluyendo algunos que ahora cursan secundaria en otros institutos de la zona para que puedan seguir estudiando. Gracias al éxito de nuestro rastrillo del 2017, este año empezamos a patrocinar el centro preescolar de la Asunción en Malibay, cubriendo todos los sueldos de todos los profesores. Es un evento para toda la familia, que incluye más de 45 puestos que ofrecen una amplia gama de productos muy apetecibles, incluyendo varios puestos con productos de artesanía de alta calidad de Filipinas. Habrá un bingo, entretenimiento para niños de cara a Halloween y el domingo por la tarde nuestra rifa tradicional con muchos premios cuyo gran premio es un viaje de ida y vuelta a Manila para dos personas.
Bueno, pues también podemos ganar un viaje. Además, habrá cocina filipina durante todo el día, desde desayunos hasta cócteles. En el Hotel Meliá Castilla, en el Salón de Tapices, la calle Poeta Joan Margal 43, es la dirección, entre las 11 y las 8, el sábado y el domingo. Hay que decir que con el bajón de temperaturas, algunas de las actividades al aire libre que estaban previstas este fin de semana, lamentablemente se han anulado.
Vaya.
Pero esta, por el momento, sigue en pie. El domingo estamos invitados a descubrir los valores naturales del entorno Meaques Retamares y el corredor ecológico del suroeste en una jornada de anillamiento de aves con la colaboración de Sea Over Life y organizada por el grupo Entorno Meaques Retamares. José Antonio Esteban es miembro de este grupo.
Comenzaremos con un anillamiento en los alrededores del humedal Meaques Valchico, para continuar luego con una charla en la sala de actos de la Colonia Gran Capitán. En esta charla participaremos miembros del grupo de entorno Meaques Retamares, Juan García Vicente, Ecologistas en Acción. Se proyectarán vídeos de fauna autóctona y fauna protegida, todos ellos grabados en la zona. Creemos que va a sorprender la biodiversidad que hay aquí, tan cerca de las primeras casas del casco urbano de Madrid y muy cerquita también de Pozuelo.
Y para participar en el anillamiento y el resto de la jornada solo hay que ir el domingo al punto de encuentro, que es la salida del Metro Colonia Jardín a las 9 de la mañana del domingo. Y a todos los niños y las niñas del mundo, sin excepción, les gustan los cuentos. Y aquí, y quienes mejor los cuentan de toda la vida son los abuelos. Y hay uno que tiene 90 años y que ha querido compartir los suyos con todo aquel que quiera escucharlos e incluso con quienes no pueden escucharlos. Es el abuelo Valentín.
Hola, soy Valentín Huerta. Aunque todo el mundo me conoce como el abuelito Valentín. Como ya sabéis, soy el autor del libro Los cuentos del abuelito Valentín. Por eso quiero invitaros a todos a un cuentacuentos muy especial. Mis cuentos son historias sencillas para niños curiosos, solidarios, valientes y nobles. En esta ocasión el cuentacuentos contará con intérprete de lenguas de signos para los niños sordos también puedan disfrutar mis historias. Mañana, día 27 de octubre a las 18:30 en el Corte Inglés de Callao. Os espero.
Para comérselo el abuelo, ¿eh?
Sí, bueno. 90 años. Mira, la editorial Lo que no existe ha publicado este libro y ha hecho realidad el sueño de Valentín, que era tornero de oficio, pero cuentacuentos vocacional. Y en este encuentro, pues como escuchábamos, va a haber un intérprete de lengua de signos para que puedan también disfrutar los niños,
claro,
y niñas sordas. Así que, bueno, pues nos ha parecido preciosa la idea de arriba abajo. Eli, sé que vais a retomar la idea, Belén Almonacid y tú, de correr la San Silvestre.
Sí, Almonacid se está rajando.
Sí.
Con disculpas absurdas, que tiene mal un tobillo, no sé, una tontería.
Podéis empezar ya a practicar, porque se celebra la segunda edición de la carrera Rey de las Populares, la más rápida en Madrid, es en Alcobendas, este domingo. Y son 10 kilómetros nada más.
Chupado.
Y está pensada específicamente para que los corredores que quieran hacer la San Silvestre obtengan mejores marcas. Es decir, es una especie de ensayo.
Almonacid, apúntatelo.
Os tenéis que apuntar inmediatamente a esta carrera. Se dona 1 euro por inscripción a la Fundación Corre en Rosa, que apoya a pacientes de cáncer de mama a través del deporte. Y además está, en esta ocasión rinde homenaje a Ramiro Matamoros, que fue bicampeón de España y ganador del Mapoma en el año 1986 y que fue apodado por la prensa de la época el Rey de las Populares. Fue uno de los primeros atletas que corría todas las carreras populares. Bueno, pues una referencia, y se le va a rendir homenaje en esta carrera del día 28. Así que os podéis ir calzando las zapatillas.
Estoy pensando que si Almonacid persiste en decir que tiene una rodilla mal, que es mentira. Pero bueno, si persiste en esto, te puedes presentar tú en vez de ella. ¿Conmigo?
Sí,
es más, si yo no me puedo presentar porque ese día tengo invitados, puedes ir tú sola en representación.
Pueda ir yo sola, pero es que a mí me parece que era un proyecto tan bonito que teníais entre las dos, que es que no quiero meterme en medio.
Lo tenemos abandonado desde hace 2 años, hemos cumplido 2 años más, estamos, en fin, un poquito desentrenadas.
Yo es que me tengo que apuntar a la gran recogida de alimentos de Madrid, que ya se ha abierto justo esta semana las inscripciones para los voluntarios, que se necesitan 22.000 voluntarios para 1.100 puntos de donación que va a haber en esta próxima gran recogida en la Comunidad de Madrid, que va a ser en diciembre, como siempre.
Así
que granrecogidamadrid.org. Nos apuntamos ahí de voluntariado, has visto cómo...
Y nos vamos entrenando, Clara Esteban, que nos vamos ya, porque ya llega la una, pero a ti te escuchamos en la noche del domingo al lunes.
Eso es,
en Madrid Sin Fronteras.
De la una, eso es.
Exactamente. Muy bien, pues nada, que nos vamos a disfrutar de este fin de semana, que ya saben que va a tener una horita más, así que el lunes, si quieren, nos reencontramos aquí, en Onda Madrid.